Y Dios bendiga a los hermanos que nos pueden escuchar a través de la radio cibernética, del internet. Gloria sea a Dios. Esperamos que también ellos, donde quiera que estén en este momento, se gocen con esta palabra que tenemos para esta ocasión. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones. Por cada día que tú nos das la dicha de servirte, Padre. Gracias, Padre hermoso, maravilloso, por tu inmenso amor y misericordia. Estamos preparándonos para recibir en esta hora el manjar de tu palabra, Señor. Alabasha, barababashai. Señor, sé tú acomodando la misma en el corazón de cada hermano, Padre. Oh, Señor, nosotros nos encargaremos de darte a ti siempre la gloria y la honra, Señor, aleluya. Oh, Dios eterno, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Poderoso eres, Maestro. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Los hermanos que están a la parte de atrás y son tan amables, acérquese más para hoy, porque mire cuántos espacios. Aleluya, vamos a acercarnos. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, no sé por qué le tenemos miedo a las bancas del frente, gloria a Jesús. Vamos a estar más en familia, gloria a Jesús. Aleluya. Bien, amados, como ya ustedes saben, esta es la tercera noche donde hemos estado estudiando la nueva serie de estudios bíblicos titulada Los Diez Mandamientos. Amén. ¿Cuántos se han gozado en las lecciones anteriores? Amén. Qué bueno. Y yo sé que en esta noche pues no vamos a hacer una excepción, porque la palabra del Señor es maravillosa siempre. Y en alguna u otra manera, pues, esta palabra siempre nos va a hablar, siempre nos va a edificar, siempre nos va a exhortar, amén. Gloria sea el nombre del Señor, porque ese es el propósito de la palabra del Señor. A veces nos anima, nos conforta, pero cuando tiene que aplicarnos, ¿verdad?, la vara de la corrección, pues también la palabra lo hace, porque para eso es enviada. La palabra siempre es enviada para hablarle a alguien, gloria a Jesús. Así que en esta noche usted reciba su porción, permita al Espíritu Santo de Dios que tome esta palabra y la acomode en su corazoncito en esta noche, amén. Bien, el tema para esta noche, basado en el, gloria a Dios, en el segundo mandamiento, en la lección número 3, basada en el segundo mandamiento, que dice, no te harás imagen, gloria sea el nombre del Señor, no te harás imagen, esto es en Éxodo 20 y verso 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y vamos a estar, amado, llevando este estudio bíblico bajo el tema adorando a Dios correctamente. O sea, ese es el tema principal, adorando a Dios correctamente, y vuelvo y repito, basado en el segundo mandamiento que nos recalca, no te harás imagen. Amén. En la clase anterior, la que pues discutiera nuestro pastor, Hablamos de ciertos puntos y yo no voy a abundar mucho, solamente a vuelo de pájaro, como decimos. Vamos a repasar un poquito. Una de las cosas que se mencionaron en la clase anterior, bajo el primer mandamiento, que era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Gloria al Señor. Aprendimos que Dios es el único ser supremo. Dios es el creador del universo. Amén. Aprendimos que Dios es el ser en el que tú y yo confiamos. Amén. Él es el que nos hace feliz. Él es el que nos provee. Él es el que nos sustenta. Qué lindo. Gloria a Dios. Y Dios no admite el que se ame otra cosa antes que a Él. Amén. Y tiene razón de ser, porque Él es el único Dios verdadero. Amén. Gloria sea. La Biblia dice que todos los dioses de los hombres son vanidad, pero nuestro Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Gloria sea al Señor. Bien, y en la lección de hoy estaremos hablando acerca del tema adorando a Dios correctamente. Y, como les dije, basado en el estudio o en el segundo mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajenos delante, o no te harás imagen, perdón, ni semejanza de ninguna cosa creada. Vamos a comenzar definiendo, gloria a Jesús, lo que quiere decir imagen. No sé qué le viene a usted a la mente cuando oye esa palabra, imagen. ¿Se le viene algo a la mente? Una fotografía, silueta, figura, ¿qué más? ¿Alguien tiene otra definición? Imaginación, es un producto de la imaginación. Fantástico. Diríamos que es una copia, ¿sí? Es un reflejo, es una proyección, es una imitación posiblemente de algo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esa imagen, como ustedes han mencionado, se puede proyectar en diferentes formas. Se puede proyectar a través de una foto, se puede proyectar a través de una figura, una estatua, una obra de arte. Se puede proyectar entallado en madera o pintura, lo que sea. Pero vamos a establecerlo, hay una diferencia, ¿ok? Vamos a entender lo que significa hacer imágenes con el propósito de adorarlas, y imágenes simplemente como un objeto decorativo, porque hay a veces iglesias que se van muy a los extremos y dicen: no se puede hacer imagen de nada. Entonces eso implica que tú no puedas tener cuadros en tu casa, en tu sala, para decorar, o tener una estatuilla bonita para decorar. O sea, se van a muy a los extremos. Bien claro dice el versículo que leímos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. O sea, ahí se entiende que el hecho de inclinarse ante ellas es con el propósito ¿de qué? De adorarlas. Pero el que yo tenga en mi casa un cuadro bonito de unos pájaros, o no sé, de lo que sea, si es un objeto decorativo, eso no me va a condenar a mí. Si yo tengo, por ejemplo, en el altar ponemos ángeles tallados para como parte del ornato del templo, porque usted sabe que en el tabernáculo habían figuras que se tallaban y se labraban en oro, y era parte del ornato del templo, del tabernáculo también, amén. O sea que hay una diferencia entre yo tener algo como un objeto decorativo o de ornato, a yo hacer algo, hechura de mis manos, para yo doblarme ante ella y reverenciarla y adorarla. Y ahí es donde viene la queja de Dios contra el pueblo de Israel. Amén. Bien, en los versículos 4 al 6, los que acabamos de leer, el versículo 4, 5 y el 6 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice que encontramos, o usted se dará cuenta, amado, que encontramos una seria prohibición. Encontramos una seria prohibición de parte de Dios. Y la prohibición es clara, es obvia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Que no debemos, en otras palabras, fabricar, ¿sí? No podemos fabricar, no podemos construir imágenes de ninguna cosa que se ha creado en el cielo, ni ninguna cosa que se ha creado aquí en la tierra, ni ninguna cosa que esté o que se ha creado debajo de la tierra, o sea, en las aguas. No podemos crearlas, no podemos copiarlas, si las vamos a usar con el propósito de, ¿qué dijimos? De adorarlas, de decir: tú eres mi Dios, de decir: yo confío en ti. Es curioso porque mientras yo oía pues el material que estamos usando para traer estos estudios a ustedes, el hermano que traía la clase decía: ¿cuántos de ustedes recuerdan que en los moles antes y en los aeropuertos ponían unas cabinitas para uno irse a sacar fotografía? Y usted corría la cortinita y usted se metía ahí en la cabinita esa y empezaba la cámara a tirar fotos y la gente hacía morisquetas y qué sé yo ni qué. Pero muchas veces pues íbamos con la intención de sacar fotos serias y cuando veíamos la foto decíamos: y eso soy yo. Porque muchos decían: pero es que esto no se parece a mí, o tan feo estoy yo. O sea, en otras palabras, usted estaba obteniendo una imagen, ¿cómo se dice?, distorsionada de lo que es uno, ¿verdad? Porque uno siempre tiene la esperanza de que uno en vivo es mejor parecido, ¿verdad que sí? Que cuando nos toman foto y dicen: wow, así de gorda estoy yo, o así de fea, ¿cómo es posible? No, eso es que la cámara engaña. Pero la realidad del caso, eso es, si nosotros como humanos reaccionamos de esa manera, imagínense cómo se sentirá nuestro Dios cuando lo quieren representar a Él a través de una imagen hecha por mano de hombre. ¿Ah? Dios es tan espectacular, es tan extraordinario, es tan maravilloso, que jamás ni nunca a Él se le puede reducir a la imagen de una estatua, de un muñeco, de un cuadro hecho por hombre, porque Dios, eso sería un insulto para Dios. Me van siguiendo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice que el hecho o la acción de adorar estas cosas, que la palabra del Señor señala como idolatría, amén, es un insulto a Dios. Amén. Vuelvo y lo recalco. Es un insulto a Dios. Un ídolo es todo aquello que se adora, ¿sí? Todo aquello que se adora en lugar de ¿quién? Del Dios verdadero. Todo aquello que tome su lugar. Era muy común, muy, muy típico de los pueblos paganos el crear ídolos. Era muy típico. ¿Saben por qué? Lo interesante del caso es que siempre el ser humano necesita identificarse con algo o con alguien. Dentro de nosotros hemos nacido, amados, con una necesidad de adorar a algo o adorar a alguien. Y en el tiempo bíblico era muy costumbre el que se crearan tantos dioses. ¿Saben que existía lo que se llama, y todavía hoy existe, lo que se llama politeísmo. Y el politeísmo es la adoración a muchos dioses. Ejemplo tenemos en la India, no sé cuántos millones de dioses ellos tienen. Imagínense ustedes que adoran hasta las vacas. Pasan hambre como loco, porque dígame usted si usted ha visto a un hindú bien gordito. Todos enclenque. Sin embargo, permiten que las vacas caminen por la ciudad para arriba y para abajo como el resto de la gente. Adoran a los ratones. Todos los animales, porque ellos tienen el concepto o tienen la idea de que los seres antepasados han reencarnado en esos animales y los adoran. Una vez veíamos un documental, y creo que esto ocurrió en la India, donde ellos criaban ratas y las ratas permitían que las ratas orinaran e hicieran sus necesidades en la leche, porque supuestamente eso tenía virtudes curativas y milagrosas, y después ellos se bebían esa leche. ¿Qué usted cree de eso? Todo porque son un dios. Así es que eso no es nuevo, esto es algo que ha existido siempre a través de la historia. Por eso es que cuando el Señor permite que el pueblo de Israel saliera de Egipto y los condujo por el desierto, Él tuvo que establecerle leyes. Tuvo que ponerle parámetros, porque ellos habían aprendido de los dioses de Egipto, habían oído de los dioses paganos, amén. Entonces el trabajo, la tarea a la cual Moisés se enfrentó no fue una tarea fácil, porque él tuvo que educar a aquel pueblo, eran millones, amados, era una nación numerosa, y ya aprendimos que en clases pasadas que esta nación se formó, los descendientes de los 12 hijos de Jacob, de donde salieron las tribus. Amén. Y un grupo de 70 personas se convirtió en una nación de millones al salir de Egipto. Así es que era necesario que ellos fueran educados y fueran enseñados en cuanto a la adoración del Dios verdadero, porque estoy segura que ellos lo que aprendieron fue adorar los bueyes, que es un dios de los egipcios, aprendieron a adorar los gatos, otro dios de los egipcios, o sea que eso era lo que ellos habían visto. Era necesario ahora que ellos entendieran que el gran yo soy fue el que los había sacado de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, y por eso es que Él prescribe los 10 mandamientos para ellos, para que ponerle normas y parámetros para que ellos aprendieran a adorar a Dios correctamente y para que su estilo de vida fuera uno mucho mejor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Un ídolo es aquello que se adora y que ocupa el lugar que corresponde a Dios. Hay una anécdota un poco cómica. Se habla de este niño que está en la iglesia y está sentadito en una esquina y él está ya haciendo sus dibujos y está haciendo garabatos y de momento el pastor se da cuenta y viene donde el niño, lo ve tan entusiasmado haciendo sus garabatos y le pregunta el pastor: ¿y qué haces, qué estás dibujando? Y el niño le dice: estoy dibujando a Dios. Estoy dibujando a Dios. Y el pastor le dice: pero ¿cómo es eso si a Dios nadie lo ha visto? ¿Cómo vas a estar dibujando a Dios? Él dice: espérese un momentito, por favor, espere a que yo termine, le dijo el niño al pastor. Lo que quiere decir, amado, con esta anécdota, ninguno se rió, está bien, o no la entendieron. El caso de la anécdota es que esto nos demuestra que el ser humano siempre busca algo o alguien en qué creer o qué adorar. Como no tenemos una visión clara de cómo es Dios, porque Él mismo dice que Él es qué. ¿Qué es Dios? Es espíritu. Dios es espíritu. Nadie ha visto a Dios. O sea, nosotros no podemos tener una imagen de decir Dios es moreno. A mí me descontrola un poco. Podrán ser obras de arte, pero a mí me descontrola ver cuando tratan de poner a Dios negrito o al Señor Jesús negrito con pelo crespo, porque esa es la percepción en particular de un grupo étnico, ¿verdad? De una raza en particular. Pero dice bien claro la palabra que Dios no tiene imagen ninguna que se pueda comparar a nosotros físicamente. No podemos proyectar a Dios como un hombre más, porque Él es espíritu. Así que la gente que se inclinan ante estatuas, no importa que la estatua diga este es Jesucristo, o este es Dios, o esto es un ángel, y se inclinan para adorarla, están perdiendo su tiempo. Eso es como si usted amara a una persona y no puede tener a una persona al lado suyo y mirando una foto se consuela, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Y dónde usted tiene la foto? En el bolsillo, a lo mejor, en la cartera. Pero siempre es mejor andar con la persona en vivo, ¿verdad que sí? No es lo mismo ver a la persona a través de una foto que el poder tener uno esa persona delante de uno y abrazarla y palparla. Amén. Lo mismo pasa con Dios. No podemos pretender representar a Dios a través de una imagen cuando Él es demasiado extraordinario. Reducirlo a un pedazo de yeso o a un pedazo de madera es un insulto para Él. Amén. Pero eso usted y yo lo entendemos ahora. Porque ¿cuántos de nosotros teníamos la costumbre de encender una vela, o una veladora, como dicen los hermanos de México, ¿verdad que sí? Y arrodillarnos delante de un pedazo de yeso. ¿Cuántos lo hicieron? Antes de venir al Señor, ¿verdad que sí? Yo, hasta yo también, gracias a Dios que el Señor me sacó de ese error. Gloria a Dios. El asunto es que le dan nosotros, usted y yo somos bienaventurados porque le estamos sirviendo a un Señor que aunque no lo hemos visto con nuestros ojos humanos y carnales, sabemos que Él es real y que Él existe. Amén. Que Él es como el aire, como el oxígeno que llena nuestros pulmones. Nosotros no vemos el aire, no vemos el oxígeno como entra a los pulmones, allá en los alveolos, dentro de nuestros bronquios, pero está haciendo un efecto, ¿verdad que sí? Así es Dios. Dios es el que nos imparte vida. No lo vemos, pero sabemos que Él es real por el efecto que hace en nuestro hombre interior, en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. No te harás imagen. No te harás imagen. Dios espera, amado, que cuando usted y yo nos acerquemos a Él para adorar, lo hagamos asumiendo la posición correcta. Amén. Hay un versículo en Deuteronomio, voy a esperar que el hermano Ángel me lea, en Deuteronomio 4, del 15 al 19, y luego pues él nos va a leer también el versículo 23 y el 28 en el mismo capítulo. Repito, Deuteronomio 4, del 15 al 19, el versículo 23 y el 28. Vamos a ver qué les había dicho ya el Señor al pueblo de Israel.
Dice en el versículo 15, advertencia contra la idolatría.
Sí, Señor.
Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos.
Ok, hasta ahí un momentito. Es una advertencia contra la idolatría, hermanos, pero en una forma bien, bien tajante, podríamos decir. Mire cómo dice el versículo 15 al empezar, dice, guardad. Es una orden, guardad. Pues mucho que vuestras almas, Dios sabe que cualquier cosa, amado, puede desviarnos. Cualquier cosa puede desviar nuestras almas del camino correcto. Usted quizá no sea uno de los que se incline ahora a adorar ninguna imagen, ¿verdad? Ningún cuadro. Pero hay otras cosas que podrían desviar su alma. Amén. Y Dios aquí es enfático con el pueblo de Israel. Dice, ninguna cosa visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Está como haciendo un recuento de las maravillas que hizo a través de Moisés, ¿verdad? Para que no os corrompáis. Y corromper quiere decir ¿qué? O sea, quiere decir que hay cosas, amados, que nos pueden dañar. ¿Ah? Destruirnos. Dañar nuestra visión del objeto, ¿verdad? De nuestra adoración que debe ser Dios. Diríamos tergiversar la imagen, la proyección que tenemos de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice también, no te hagas. Yo no sé por qué a este día de hoy todavía hay iglesias, religiones del Lejano Oriente, aún en nuestras naciones, todavía hay gente que aún, mire, porque esto más, como decimos en Puerto Rico, más claro, no canta un gallo. Cuando dice aquí, figura de animal, alguno que está en la tierra, dice aquí, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele en el aire, figura de ningún animal que se arrastre, ni figura de pez. No, dice, no te hagas imagen de nada, ni de figura, imagen ninguna, ni de varón, ni de hembra. O sea que aquí se incluye todo género, el género humano y el género animal. No te haga, parece que es que no han leído eso en la palabra. No lo han leído. Y con el solo hecho de ver en los mandamientos, no lo han leído. ¿Y por qué, mi pregunta, lo siguen practicando? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cómo sigue diciendo el 23 y el 28, Ángel?
Versículo 23 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido.
Dios te ha prohibido. No te lo prohibió Moisés. En otras palabras, no te lo prohibió Aarón. Te lo estoy prohibiendo yo. Yo directamente te lo estoy prohibiendo. Recuerdan que hablamos una vez que Dios pone límites, ¿verdad que sí? Y Dios pone límites porque nos ama. Y la razón de darle los mandamientos al pueblo era porque Él los amaba. Recuerden que Él quería hacer de ellos una nación ejemplar, un pueblo ejemplar. Y los quiso exaltar de entre las demás naciones de la tierra. Por eso fue que Él escogió a Israel. para que ellos fueran, en otras palabras, los representantes de Dios entre las demás naciones. Pero ellos no quisieron cumplir con el pacto de Dios. ¿Cómo sigue diciendo el otro?
Versículo 28 dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.
¡Qué terrible! O sea, esas son las características. O sea, en otras palabras, ustedes se desligan de mí, van a comenzar ¿a qué? A servir a otros dioses. Ustedes me abandonan a mí, me dejan a mí, se van a inclinar a otros dioses. Y esos dioses, lamentablemente, no pueden ver, no pueden oír, no pueden ni comer, no pueden oler. Entonces, ¿a qué clase de Dios le van a servir? Entonces, con todas esas reglas y todas esas advertencias, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Ah? Se hicieron hindúes en ese tiempo, empezaron a adorar un becerro de oro. Gloria sea el nombre del Señor. Dios no espera, amado, oiga bien, Dios no espera ni tampoco se agrada que ni a Él mismo. Yo recuerdo cuando yo me inicié, era estudiante y me dieron un trabajito de ayudante de maestra. Y cuando yo empecé, eso por allá en el 1970 y algo, pues me tocó trabajar con una maestra que era muy, muy devota, pues de la religión popular. Y cuando ella me conoció, pues yo todavía no le servía al Señor. Pues la costumbre en ese tiempo, las muchachas, pues, ¿verdad? Siempre nos arreglábamos y todas estas cosas. Y en ese tiempo, fue cuando yo le entregué mi corazón al Señor. Y ella comenzó a ver un cambio en mí. Y me decía, Katy, ¿pero por qué ya tú no usas esto? ¿Por qué no usas aquello? ¿Verdad? Porque nuestras iglesias en Puerto Rico, pues, habían unas observancias y nos sometíamos a ella, ¿verdad? Por amor al Señor y en obediencia, pues, a los pastores. Hoy día, pues, eso ha cambiado muchísimo. Pero yo le decía, pero lo que pasa es que yo le entregué mi corazón al Señor y comencé a darle testimonio a ella de quién era el Señor. Y me decía, pero ustedes creen en imágenes y ustedes, ya tú crees, sigues creyendo en imágenes y sigues creyendo en tales y tales cosas. Y yo, pues, sabiendo por dónde venía, yo decía, no, porque la palabra dice que nosotros no podemos adorar imágenes. Óigame, ¿y para qué fue eso? Se enojó conmigo. Pero ¿cómo es posible si el uno tener una imagen es precisamente por lo que le decía? Es como si tú tienes un retrato de una persona que tú amas y estimas. Y decir, sí, pero el Señor no quiere que adoremos otra cosa que no sea a Él. Pero gracias a Dios que terminamos en buena relación hasta el día de hoy. Nos comunicamos y si sabe que estoy en Puerto Rico me busca. ¿Por qué? Porque uno tiene que mantenerse, amado, sembrando la semilla. El trabajo después lo hace Dios, amén. Yo pensaba dentro de mí, híjole, como dicen los hermanos mexicanos, de esta ni me va a mirar más. Porque hay gente que se enojan, hermano, cuando usted le dice la verdad. Pero gracias a Dios que la amistad no se rompió y seguimos adelante, amén. Y yo sé que hay una semilla ahí, no hay excusas para cuando nos tengamos que presentar ante el trono de Dios. Amén. Bien, Dios no espera ni tampoco se agrada que ni a Él mismo se le adore a través de ninguna figura, de ninguna imagen, de ninguna escultura, amados, que ha sido hecha por manos de hombre. Él es demasiado, como ya les expliqué, demasiado grandioso, demasiado maravilloso para que lo minimicemos al tamaño de una escultura o imagen que usted pone encima de una mesa o que usted pone en una pared. Amén. Estamos bien hasta ahí. Dios es espíritu. Dios es espíritu, dijimos ahorita, sí. Dios exige verdadera adoración. Y para adorarle, amado, debemos asumir la actitud y la postura correcta. Cuando digo postura correcta, no es que me tengo que, ¿cómo se dice?, estar arrodillada todo el tiempo, sino mi comportamiento, mi seriedad. ¿Cómo yo me acerco a Dios? ¿Cómo yo me allego, como dice el americano, how can I approach him? ¿Cómo me acerco a mi Dios para adorarlo? Dándole el respeto y la reverencia que él se merece. Por eso es que, amados, aquí en esta iglesia hacemos énfasis que cuando entremos por esa puerta, cuando es el momento de que estemos orando, vengamos al altar a orar. Yo sé que venimos y saludamos a los hermanos, yo misma lo hago, saludo, y a veces realizo, wow, espérate, Señor, todavía no te he saludado a ti. Entremos con reverencia a la casa de Dios. Yo recuerdo que una de las cosas que se nos enseñaba en nuestras iglesias mucho tiempo atrás, cuando yo comencé en el Señor, una de las cosas que yo aprendí en mi iglesia era que yo entraba por esa puerta, íbamos derechitos al altar. Usted veía a los ancianos, veía a los hermanos, veía a los jóvenes que rodeaban el altar, porque para nosotros eso era muy importante, entrar y saludar al Señor y conectarnos enseguida en oración. Porque dice la palabra que Dios está en su santo templo. Dios está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. En otras palabras, seamos reverentes ante su presencia. Así que si esto es una práctica que usted todavía no la ha puesto en acción, trate de hacerlo. Usted verá que va a haber un cambio grande en su vida, en el aspecto espiritual, y como parte de una congregación vamos a ver la diferencia también. ¿Amén? Porque eso atrae la presencia, la unción de Dios en medio del pueblo. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:1. Amén. Hebreos 11:1, creo que todos lo sabemos de memoria, hermano Ángel.
Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando alguien le dice a usted, ¿cómo tú vas a servir a un Dios? ¿Quién? Los ateos precisamente dicen, ¿cómo ustedes dicen que adoran a un Dios y no lo han visto nunca? No saben ni cómo es. Y cuando usted y yo le decimos, lo creemos por fe, se nos ríen en la cara, ¿verdad? Porque precisamente eso es la fe. Creemos en Él aún sin haberle visto. Pero por lo mismo que decíamos hace un rato, sabemos que Él es real por lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Aquí hay una hermana que ustedes oirán el testimonio de ella pronto, si es que se atreve a pasar al altar, pero durante estos días de campaña, quizás ante nuestros ojos no vimos muchas cosas, de ver un milagro, que se enderezara una pierna, o de que, yo no sé, de que cayera oro, porque ahora eso es lo que está acabando. Dios está permitiendo que en muchos lugares hayan manifestaciones. Yo no he visto ninguna todavía, pero he oído testimonio de que ha llovido, han caído flakes de oro y diamantitos y todas esas cosas. Amén, para Dios no hay nada imposible. Quizás no vimos unas manifestaciones así, hermano, pero hemos seguido recibiendo testimonio de cosas que Dios hizo internamente en varias personas. Y una de las personas en la que Dios hizo una obra maravillosa y confirmada por los doctores, no sé cuántas saben, la hermana Rosa, sería bueno que ustedes lo oyeran de ella misma, pero la hermana Rosa, el Señor la sanó de la pancreatitis que le estaba quitando la vida. Yo estaría aplaudiendo y dándole gloria al Señor. Ella me dijo, hermana, es que no me atrevo a pasar al frente. Mire, la historia de Rosa, esa mujer llevaba años de su vida con una pancreatitis que hasta tomar agua le ocasionaba dolor. Hasta tomar agua. Ustedes todos saben que estuvimos orando intensamente por ella, intensamente. Ella era candidata para un trasplante de páncreas. Y usted dirá, ¿un trasplante de páncreas? Porque hasta hace pocos años se tenía la idea de que el páncreas era intocable, que no se podía operar. Una persona Era diagnosticada con cáncer en el páncreas, lo que le esperaba era la muerte segura, porque el páncreas no se podía operar. Recientemente se ha estado desarrollando una técnica para hacer trasplantes de páncreas. Está todavía en una etapa experimental, pero creo que en Atlanta se han hecho algunos casos y ha salido exitoso. Y nuestra hermana Rosa ya estaba dispuesta a ser una de esas personas para tratar a ver si ese trasplante funcionaba. Cuando ella fue hospitalizada, le hicieron un procedimiento de que le insertaron, no sé, unos tubos o algo en el páncreas. Y el propósito de eso era extenderle la vida a nuestra hermana Rosa a un 50%. Porque el doctor le había dicho a ella, si no se hace algo pronto, te vas a morir. Y lo más que podemos hacer es alargarte la vida a un 50%. Y ustedes saben que estuvimos visitándola, estuvimos orando con ella, estaba en el hospital 2 y 3 semanas, volvía a la casa los 2 o 3 días, volvía al hospital y así estuvo hasta hace poco. Amados, esa mujer, ella pasó aquí durante la campaña, se cayó ahí, ya dice que se fue del mundo y inmediatamente ella comenzó a comer las cosas que no podía comer, comenzó a comer sin dolor ninguno, porque ella le daba un dolor horrible, que se quería morir, a veces había que salir corriendo con ella. Hermanos, y me dice, hermana Katy, yo creo que el Señor hizo algo, porque yo estoy comiendo de todo, nada me cae mal, estoy comiendo como llaga mala. Le llega la cita, más de 3 meses, amado, esperando la cita, donde le iban a decir si la iban a considerar para este trasplante. Llega finalmente, eso fue el domingo pasado, llega finalmente la cita y cuando ella chequea, la cita era para trasplante de riñones y no de páncreas. Y dice, pero mira, hermana, ya yo tenía el carro rentado y todo para ir a Atlanta y cuando me doy cuenta vi un error, la cita era para riñones y no para páncreas. Y ahora tengo que esperar no sé cuántos meses, me dije, tú no vas a esperar nada. Dios hizo algo en ti, ¿tú lo crees? Dios lo hizo. Dios no es loco. Usted no va a pedir ninguna cita. Lo que vas a hacer es, para que compruebes la sanidad que Dios ha hecho, vete a tu doctor, al universito, al MC, yo no sé de qué hospital era, dile que te haga las pruebas de laboratorio y tú verás que el Señor ya ha hecho la obra y tú no vas a necesitar pedir ninguna cita. Hermanos, me oyó, fue al doctor, le hicieron todos los trabajos de laboratorios, todo salió bien. Todo salió negativo, todo salió normal. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? No vimos caer oro del cielo, no vimos diamantes por ahí cayendo, pero tenemos testimonio de que Dios es real y que Dios sana. Así que usted no pierda su fe. Yo no pierdo la mía, porque a Dios tenemos que allegarnos a Él con fe, amados. Es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. No tenemos que ver para creer, como el caso de Tomás. No sé quién era el que me decía el otro día, pero mira que Tomás más tonto, caminando con Jesús, no se conformó con ver las heridas, tuvo que venir y meter el dedo allá adentro en las heridas del Señor para creer. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en eso es que se basa la fe, amado. Dios quiere que usted y yo, cuando nos alleguemos a Él, vengamos con la actitud correcta. Hay un cántico, deja ver si me acuerdo, que dice, aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, ¿verdad? Es que Dios es tremendo. Y prepárese, Ministerio Nueva Vida, para las cosas que vamos a ver. No importa lo que el diablo está desenmarañando por ahí. Siempre le decimos lo mismo. Manténgase firme en aquel que lo llamó, en aquel que usted ha creído. Porque el diablo va a tratar de poner la nublazón sobre nuestra mirada para que no nos demos cuenta de las cosas grandes y hermosas que Dios está haciendo. Amén. Anímese unos a los otros. Cuando venga un satélite por ahí a venir a llenarle la cabeza de musaraña, mire, dígale, yo sé en quién yo he creído. Amén. Al Dios verdadero, gloria sea el nombre del Señor. Bien, Dios es espíritu. Gloria a Dios. No es un hombre parecido a nosotros. En lo único que nosotros hemos sido ha hecho imagen y semejanza de Dios es en qué. Sí, porque cualquiera diría, no, pero dicen, la Biblia dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Pero a qué es lo que se refiere en sí esa palabra? ¿Ah? ¿A qué se refiere? ¿Ah? ¿Tenemos nosotros espíritu también, sí o no? ¿Tenemos en nosotros sentimientos y emociones? Dios también las tiene. Porque la Biblia dice que Dios se alegra, Dios se entristece y Dios se enoja. Y nosotros los seres humanos, ¿nos entristecemos? ¿Nos enojamos? ¿Nos alegramos? Es en esa esencia en que somos a imagen y semejanza de Él. Como nos ha dado un espíritu, por eso es que usted y yo podemos comunicarnos con Él en el espíritu. Amén. ¿Lo entienden de esa manera? Amén, gloria a Jesús. Bien, ¿saben ustedes que en este tiempo también hay dioses y hay ídolos? El pastor tocó algunos de ellos. Yo voy a mencionar otros en esta lección. Quizás algunos de los versículos ya él los cubrió con ustedes, pero los estamos en esta noche reciclando nuevamente. Para que nos demos cuenta de que todavía en este tiempo, amados, hay gente idólatra. Y usted podrá decir, bueno, hay gente idólatra ya en el mundo. Dentro de la iglesia también hay gente idólatra. Yo recuerdo hace unos años atrás, recuerdo que fue cuando llegamos aquí a Fort Gordon, la primera vez que mis nenes estaban pequeños, en una ocasión yo estaba orando y estaba en una oración bien intensa con mi Señor. Y estaba orando por unas situaciones dentro de la iglesia y el Señor me dice, hay gente idólatra en la iglesia. Hay gente que se doblan a imágenes y las adoran, decía el Señor. Y yo lo traje a la iglesia donde estaba y decía, ¿cómo es posible que en la iglesia que yo estoy hay gente? Y me decía aún más, hay gente que van a los hechiceros a consultar. Y decía, ¿cómo es posible? Y yo en ese momento no entendí. Yo en ese momento no entendí porque estaba pensando, limitándome a un grupo. Pero después entendí que en el cuerpo que se llama o se identifica como iglesia, amados, hay gente idólatra. Hay gente que usted los ve sentados ahí con nosotros adorando y tienen imágenes en las casas. Van a donde el espiritista a consultarse. Y están en la iglesia. Creen en los horóscopos. Ya mismo vamos para ahí. Ya mismo. Porque esos son parte de los ídolos y los dioses de este tiempo. Y se va a sorprender cuando yo le diga estas cosas. No se enoje con la hermana Katy. Pero eso está ahí. Oh, Lord, have mercy. ¿Qué le va a decir a uno un instrumento del diablo? Se puede, eso es un peligro. Eso es un peligro. Mire, bueno, no me quiero adelantar. Vamos a ver cuáles son. Estamos recalcando el hecho de que un ídolo, amado, es todo aquello que es objeto de nuestra adoración, ¿sí? Y que idolatría es todo aquello que representa adoración que no es dirigida al Dios verdadero. ¿Cuáles son esos dioses de este tiempo? El pastor mencionó varios la lección pasada, y uno de los que él mencionó fue precisamente el hombre. ¿Cómo es que un hombre puede ser un ídolo? El propio hombre, el propio ser humano puede ser un ídolo. ¿Ah? Ajá. Narcisismo. Ay, pero qué guapo soy. Mira para aquí. Ajá. De nuez. Ah, yes. Esos son los hombres, las mujeres también. Yo no estoy en contra de que seamos saludables y que de que tengamos una constitución física saludable, energética. ¿Por qué? Porque estamos libres de enfermedades, de presión alta, de colesterol. Eso es bueno. Pero como siempre, los extremos son ¿qué? Malos, peligrosos. Porque hay gente que se van a la vanidad. Se van a la vanidad y se creen que son los mejores, los más guapos, los más elegantes, las más hermosas, las más esbeltas. Hay que tener cuidado porque las cosas en exceso también, ¿qué pasa? Son dañinas. Hay ídolos humanos, por eso es que existe aquí un programa de American Idol. ¿Cuál es el propósito de ese programa? Yo no lo veo, estoy hablando por lo que oigo. Pero los que han visto, ¿qué es lo que hacen en ese programa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Buscar a quién? Al mejor que canta. Levantar a una estrella de momento y el que mejor canta y pasa las pruebas se queda como un ídolo del público. ¿Sí? Yo recuerdo, yo era niña, como unos 14 o 15 años cuando se pusieron de moda los Beatles. El grupo este musical, Los Monkeys. No sé si se acuerdan. Ah, hermana, ya sé. You remember them? Los Monkeys y los Beatles. Y yo recuerdo que yo era una jovencita y con las demás, ay, a mí me gusta el fulanito este, porque mira qué mono, mira qué guapo, mira qué carita. Y nos tenía las muchachas frenéticas y usted veía cuando daban los shows, los espectáculos, allá les daba un patatú a una y se caía patas arriba. Ay, porque allá... ilusionada con su ídolo, Elvis Presley, y tanto, el Menudo, y las nenas allá, gritando y desmayándose, haciendo ídolos, y ya están, y no pude, y ¿sabes qué? Yo y los hermanos, no sé si usted ha oído el testimonio de los 7 jóvenes que el Señor llevó al infierno, que uno de ellos, ¿sabe a quién vio allí? A uno de estos peludos. A John Lennon. Lo vio en el infierno quemándose. John Lennon era uno que negaba la existencia de Dios. Tenía unas creencias ahí de Yoko Ono, la esposa japonesa de otros dioses. Y negaba siempre la existencia de Dios. ¿Sabe dónde lo vio uno de estos muchachos? En una paila quemándose, llena de aceite, en el infierno. Bueno, que ustedes oigan ese testimonio, sé que usted está escéptico todavía a creer que el infierno existe. Oiga ese testimonio. Amén. Y así por el estilo, el hombre hace ídolos del otro hombre y se hacen ellos, dice Jeremías 17:5, creo que el pastor lo leyó, pero vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué nos advierte Dios en Jeremías 17:5?
Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
Eso no quiere decir, amados, porque siempre la moneda tiene dos caras. Tenemos que obedecer y respetar a la gente que Dios pone en eminencia, ¿sí o no? La Biblia dice que tenemos que respetar, obedecer a los gobernantes, a los reyes de las naciones. Dice la palabra que nosotros tenemos que amar y sujetarnos a nuestros pastores, ¿sí? Porque ellos son los que velan por nuestras almas. Lo que quiero traer es que Dios en este tiempo levanta gente de autoridad a quienes nosotros merecemos respeto. Nuestro nuevo presidente, Barack Obama, ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora delante de Dios con este hombre? Orar a Dios por él, que lo cuide, le guarde la vida, porque han habido intentos ya de matarlo, por el solo hecho de que es negro. ¿Ve? Pero el mostrar respeto y el reconocer las autoridades de los hombres no quiere decir que los vamos a convertir en nuestro objeto de adoración. Usted puede tener sus candidatos en los partidos políticos, en el gobierno, pero no esté detrás de ellos matándose. ¡Viva fulano! ¡Viva sutano! Como en Puerto Rico la gente se trepaban en los camiones en el tiempo de elección. Y todavía, ¡arriba la pava! ¡Arriba la palma! ¡Arriba aquel otro! ¡Arriba aquel otro! Que se desviven y hasta mataban y picoteaban cabezas y todo. ¡Oh, my goodness! No podemos poner nuestra confianza en hombres terrenales, amados. Amén. ¿Cuál es otro Dios de este tiempo? Aquí no hay nenes. Bueno, vamos a hacerlo en una manera que ellos no van a entender. Pero el sexo, amados. ¿Eso es otro Dios de este tiempo? ¿Otro ídolo de este tiempo? ¿Con qué propósito fue creado el sexo? ¿Ah? Para crecer y multiplicaos y henchir la tierra, pero también para compañía, para deleite de los esposos. Le hace el libro de Cantares. Hasta en una vez lo quisieron quitar del canon bíblico, porque decían que era un libro erótico. Sin embargo, en la belleza primaria del sexo es para que se disfrute en la pareja bajo el matrimonio. Ese es el plan de Dios. Para que los hijos que tengamos nazcan en la santidad del matrimonio. Para que cuando nuestros hijos crezcan y vean la unidad y la comunión entre padre y madre, ellos también aprendan el buen ejemplo y aprendan a ser temerosos de Dios. Pero hoy día vivimos en una sociedad que está orientada hacia obtener satisfacción de la carne, ¿verdad? A través de la práctica pecaminosa. Hay que hacer la diferencia. La práctica pecaminosa. Por eso es que usted hoy día ve tanto homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ve hasta bestialismo, hombres echándose con bestias, con animales, hombres bisexuales que lo mismo van de un lado que van para el otro, hombres serios que después de haber estado casados con esposa e hijos salen del closet porque tienen un amante del mismo sexo. O sea, el diablo lo que ha querido es desvirtuar la imagen de una cosa hermosa que Dios creó. Y no me venga a mí con la idea de que Adán y Eva tuvieron sexo después que pecaron. No, porque desde que los creó, ¿cuál fue la orden de Dios? Crezcan y multiplíquense. No iba a ser que iban a nacer de un, los nenes iban a nacer de una mata de plátano. ¿Ah? La cigüeña no estaba en función en ese tiempo. ¿De qué manera? A través de una reproducción natural. Amén. Pero hoy día, el diablo siempre quiere desfigurar, quiere dañar las cosas lindas que Dios ha hecho. Amén. Dice aquí, 1 Corintios 7, 12. Vamos a leerlo. Sí, Ángel lo tiene. Ángel lo tiene. 1 Corintios 7, 2, perdón.
1 Corintios 7, 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido.
Nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? La palabra nos advierte o nos da a leer entre líneas. No tienes que estar fornicando. No tienes que estar teniendo relaciones íntimas con nadie, porque eso es lo que lleva a la fornicación y al adulterio, que usted sabe que esos son dos pecados graves delante de la presencia de Dios, porque estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Y digo que estamos pecando contra nuestro propio cuerpo, porque el cuerpo, dice la Biblia, que es templo de ¿qué?
Espíritu Santo.
Del Espíritu Santo. Es para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Pero si el templo se ensucia, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a habitar en un corazón sucio, pecaminoso? Yo veo unas cabecitas ahí que se mueven, dicen que no. Pero mire, es una realidad. Y entonces el apóstol dice, mira, para que estés por ahí quemándote, mejor cásate. Ten una esposa en honor, a la esposa que tú amas, manténla en honor, cásense. Es mejor casarse que estarse quemando. O que estar cogiendo una pareja aquí y agarrando otra pareja allá, acercándose a otro por allá, y no me funcionó. Mire, yo estoy a veces, el Señor a mí a veces me pone en unas situaciones difíciles en mi trabajo, con mis compañeras de trabajo, porque digo yo, son gente que conocieron los principios y los valores, ¿verdad? Nosotros los hispanos nos caracterizamos, tenemos muy en claro todavía el que si nuestras hijas se casan, digo, me imagino yo las mamás que están aquí, quieren que sus hijas lleguen puras al matrimonio, ¿verdad? Que lleguen vírgenes al matrimonio, porque eso es uno de nuestros valores, ya bien sea porque nuestra cultura es así, porque nos los enseñaron nuestros abuelos, los bisabuelos, la mujer llega pura al matrimonio. Si te vas a poner el traje blanco, que tu sello esté intacto. Porque si tu sello no está intacto, no seas hipócrita, ¿para qué te vas a vestir de blanco cuando el blanco lo que representa es qué? Pureza. El velo, y eso yo no lo sabía o no lo entendía. ¿Por qué la novia tiene que ir con el velo en la cara al altar? ¿Por qué símbolo de qué? De virginidad, de pureza. Una que va con la cara pelada, pues pueden decirle, pues esa a lo mejor perdió el velito de ella hace tiempo. ¿Me entienden? Ese es nuestro concepto, nuestra escala de valores. Pero yo he tenido que lidiar con compañeras de trabajo donde las hijas primero han estado viviendo con un hombre por 2 y 3 años y después que han probado y viven como marido y mujer sin estar casados, entonces deciden hacer tremenda boda con traje blanco y todo. Cuando la gente sabe que han vivido juntos por 2 y 3 años ya, vienen con el invento de... Y yo he tenido que estar ahí. A una de ellas un día le dije, ¿qué tú le has enseñado a tu hija? Tú sabes que ella está en fornicación, porque yo les hablo así, amado. Yo no, como yo les digo, yo no puedo ir con rodeo around the bushes. Porque son gente que van a iglesias, que se consideran miembros activos de iglesia y permiten ese tipo de cosas. Tú sabes que ella está en fornicación, ¿verdad que sí? Sí, pero ¿qué va a ser uno? No, pues tú como madre, como padre, oriéntala. 3 hijas y las 3 han hecho lo mismo. Gracias a Dios que se han casado con hombres buenos, pero ese ha sido el formato que han seguido. Han probado primero, han vivido, han cohabitado por 2 y 3 y 4 años y después entonces. Esa es la modalidad de esta nación, de este país. Nosotros no tenemos que seguir esa corriente. Lo mismo pasa con nuestros hijos varones. ¿Qué de malo hay que un hijo varón vaya virgen al matrimonio? No, hoy día lo que le meten a los niños, tú tienes que probar, tienes que prepararte, y para que sepas lo que es bueno. En la televisión hemos visto casos de hombres que han llevado a sus hijos varones a los prostíbulos para que te hagas hombre, macho. Así está la mente de este tiempo, amados. Dime, Maite. Ajá.
Y en Noruega es ley que ellos tienen que vivir 3 años con la persona antes de casarse, si no, no se casan. Ellas tienen que vivir 3 años y después, si deciden casarse, entonces lo casan. Si tú no has vivido con esa persona por 3 años, ellos no te casan por ley.
Pero Noruega es uno de los países más corruptos que hay en Europa. Es donde más homosexualismo hay y donde más perversión hay. Noruega. Ellos lo podrán poner como quieran, hacerlo ver atractivo y con razón de ser, pero que cuando nos vamos a la palabra, chocan con la pared. Amén. Dice también aquí que Dios condena, amados, los pecados, como ya les dije, relacionados al sexo, fornicación y adulterio. Primera de Corintios 5:1, vamos a ver qué dice, y después 6:13. Hermano Ángel.
5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
Y estaban en la iglesia, hello. Estaban en la iglesia. ¿Cómo dice el otro?
6:13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro, como a las otras, perdón, destruirá a Dios. El cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.
Es templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu, no para estar fornicando por ahí ni haciendo pocas vergüenzas. Y Colosenses 3:5
dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Ahí también se menciona la avaricia y vamos a hablar de esa ahora. El dinero y los bienes materiales es otro Dios, otro ídolo de este tiempo. El amor al dinero es qué, dice la palabra en 1 Timoteo 6:10. El amor al dinero es...
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Oh my goodness. El dinero es necesario. ¿Es necesario el dinero? Dígalo, sí, es necesario. Hay que reconocer porque en base a eso es que se mueven los sistemas humanos, amados. Usted no va a trabajar por arroz y habichuela solamente, porque le den un pedazo de pan. Todos trabajamos porque necesitamos devengar un dinero, un sueldo. No hay nada malo con eso. Pero, el pero es lo que nos mata. Cuando esa necesidad se convierte en una obsesión, ¿me entienden? Ahí es donde se aplica, porque es la raíz de todos los males. Porque hay gente que trabajan y trabajan para acumular tesoro. Y la Biblia también nos advierte: busquemos primeramente las cosas de arriba y lo demás será añadido. Es bueno trabajar, pero hágalo usando uso de su inteligencia, teniendo control. No permita que el dinero lo controle a usted. A veces, mientras más dinero tenemos, ¿qué pasa? Más gastamos, más desperdiciamos. ¿Sí o no? Entonces, si el dinero no está siendo encauzado sabiamente, viene a ser nuestra destrucción. Miren, este testimonio, yo no sé si yo se los compartí, creo que sí, pero hace mucho tiempo atrás, de gente Una familia que estaba en la iglesia eran creyentes. Y al hombre de la casa se le ocurrió la magnífica idea de comprar un billete de la lotería. Compró un billete de la lotería, amados. ¿Y puede creer qué pasó? Se ganó, qué sé yo, cuántos millones en Puerto Rico. ¿Usted sabe lo que es eso? Con millones. ¿Qué usted cree hizo enseguida el hombre? Se compró una mansión. Con la mansión vino el amueblarla, con las cosas más, carros para todo el mundo en la familia. Pero entonces no tenía paz el hombre. No tenía paz porque entonces tuvo que contratar guardias de seguridad para que le velaran la mansión. Entonces descuidó lo más importante, su relación con Dios. Todas las riquezas y las comodidades que tenía lo mantenían lejos y dejó al Señor. Mire cómo el diablo le enredó, dejó al Señor. Y no tenía paz. Y eso mismo pasa con la gente rica, tienen, uno se pregunta, pero ¿y por qué se mató? Se pegó un tiro con tantos millones. ¿No era feliz? ¿Qué va a ser feliz? Nada. Por eso es que uno tiene que ser sabio, amados, cómo uno gana el dinero, cómo uno lo invierte. Entonces, si usted quiere que su dinero le, aunque usted tenga un trabajo que gane poco, pero usted quiere que su dinero le rinda y le sea de bendición y maldición, volvemos y recalcamos, honre a Dios. Honre a Dios. Y usted sabe cómo honrar a Dios. Si usted siembra escasamente, escasamente segará. Si usted honra a Dios con su finanza, ¿qué dice Malaquías? ¿Qué dice Malaquías? ¿Qué dice Malaquías 3, 8 al 10? Léaselo, ángel, de nuevo. Vamos a darle al clavo otra vez por la cabeza. ¿Quieren quitarlo? Dice, no, eso es del Viejo Testamento. ¿Qué dice nuestro querido hermano Malaquías, tanto que lo citamos?
3, del 8 al 10. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y los derramaré sobre vosotros y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Ahí está. Uno lo que tiene que es creer eso por fe y ponerlo en práctica. Hay veces que uno ve hogares que están en necesidad, nunca salen del hoyo financiero, hermano. Nunca salen del hoyo. Cuando usted va a la raíz, usted descubre que no han estado sembrando, no han estado honrando a Dios. Y van a estar siempre en el hoyo, siempre van a estar en el hoyo. No voy a abundar más de eso porque no queremos que piensen que aquí de lo único que se habla es de diezmos y ofrendas. Cada cual cristiano maduro y entendido de la palabra sabe lo que debe de hacer. Amén. La comida, aleluya. Otro Dios, los alimentos. ¿Qué dice Filipenses 3:19? Voy a tratar de aligerar, ahorita me jalan la chaqueta.
El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
Oh my goodness. Está hablando de los hombres impíos. El apóstol está hablando ahí. La gula, ¿qué es gula?
Comer demasiado.
Sinónimo de...
Glotón.
De glotón, glotonería. Como yo les decía el domingo, hay gente que viven para comer y no comer para vivir. La comida es buena, ¿a quién no le gusta comer? A todos nos gusta. Nos morimos si no comemos, ¿verdad? Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Todo lo que se hace en exceso Se come para que estemos saludables y estemos fuertes. Pero cuando comemos por puro placer, como hacían los griegos, que celebraban sus orgías y banquetes. Ustedes saben, en la historia de los griegos y los romanos, hacían esas orgías donde se practicaba sexo libremente, ahí hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo el mundo enrollado. Y otra de las cosas era que se sentaban a comer, comían nada más que por placer. Y comían y comían y comían. Entonces tenían unos lugares que llamaban vomiteros. Imagínense a qué iban, a provocarse el vómito para luego seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. O sea, a ese extremo. Y eso Dios lo condena. Entonces, ¿cuál es la razón de tanta obesidad, de tanta gente enferma del corazón, de presión alta? Porque abusan de un regalo de Dios que es el alimento. ¿Amén? Y a veces no todo lo que comemos, aunque parezca agradable, es saludable para nosotros, amados. ¿Amén? Ahí está, es donde yo sé que se va a poner la cosa caliente. Ustedes saben que hay gente que es idólatra y supersticiosa. Amaite, ahí vamos a lo que tú me querías señalar ahorita. Yo me reía cuando yo oía esto porque decía, wow. Objetos que la gente cargan como afiches, amuletos, resguardos, y toda cosa que la gente carga, dique para que los proteja de cosas malas y para darles suerte en la vida. Mire, objetos como patas de conejo. En Puerto Rico esto se acostumbraba. Yo no sé si los hermanos se... Usted sabe que ponían las patitas de conejo en los llaveros. Dique, y que para buena suerte. Medallas, aunque parezcan medallas religiosas, si tienen una imagen de algo, eso es idolatría. Crucifijos, si están alrededor de nuestro cuello, como objeto de que ese crucifijo nos cuide y nos libre de todo mal, es una idolatría. Cruces que aunque no tengan al Cristo crucificado, pero si usted la usa con el propósito de sentido religioso, de que lo proteja y lo cuide, también se constituye en un modo de idolatría. Ahora, yo digo, como decía el hermano que escribió esta serie, si usted tiene una pieza de joyería, porque a usted le gusta, porque hay crucecitas lo más mona que tienen un diamantito, una piedrita, pero es solamente un objeto de joyería, que usted no se la pone con objeto de adorarla, ni de depender de eso para su protección, no está malo. Si es una pieza bonita, una pulserita o qué sé yo. Pero vuelvo y recalco, si se llevan esos objetos con motivo de que lo va a proteger y a cuidar usted, ¿qué usted le está diciendo a Dios? ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Que no confío en ti, Dios. Que Dios no es suficiente. Gracias, Sandra. Estamos minimizando el poder de la protección del gran yo soy sobre nuestras vidas. Yo voy a ir dura y directa. Yo no creo, es mi opinión. Usted puede ser diferente a mi opinión, fine, porque usted tiene derecho a voz y voto. Pero yo como cristiana no concibo la idea de que hayan cristianos cargando un crucifijo con el Cristo clavado. Usted puede usar la cruz que usted quiera, con diamantitos, con rubí, con esmeralda. Si está la usando como un motivo de accesorio, ¿verdad?, para complementar su vestimenta, fine. Pero un crucifijo clavado, con el Cristo clavado, ¿qué dice la palabra? ¿Dónde está él ahora? ¿Dónde está? ¡Aleluya! Está, resucitó, está sentado a la diestra del Padre. La cruz se quedó vacía. ¿Cómo yo voy a seguir cargando un Cristo? Cristo ahí clavado, si mi Cristo vivió, vive y viene nuevamente. Aleluya. Diga ouch o diga amén, pero diga algo. No podemos minimizar a nuestro Dios. Amén. Vamos a ver qué más dice aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Resguardos o amuletos para prevenir la mala suerte. Estas cosas, amados, niegan, como les dije, la eficacia de la protección de Dios sobre nosotros. En nuestros países hispanos era costumbre ponerle a los bebitos, ay, es que se ven tan monos, una pulserita con una bolita de azabache y unos coralitos. Usted veía a todos los nenes con esas bolitas negras en los bracitos, en las manitas o en el cuello. Y yo recuerdo cuando yo era nena, y decía, ¿para qué es eso? Ay, para que no le den, echen mal de ojo al nene, para evitar el mal de ojo. Abra los oídos, amado, no caiga usted en esas tonterías. Y aquí es que va lo bueno. Las madres que aman a sus hijos, cuando le hacen el primer recorte de pelo al nene, el mechoncito de pelo, ay, porque el ricito, allá voy, el primer dientito se le cayó. Eso hay que mandarlo a enmarcar y ponerlo en una cadena enseguida. ¿Ya los ha visto los dientitos? Los ombligos del bebé. Los ombligos del bebé. Que cuando se caen, los ponen en alcohol o los guardan. No, porque eso es fetichismo. Y es una forma de superstición, pues si usted no lo sabía. Y yo creo que una vez yo le compartí el caso de una hermana, ella era cristiana convertida. La mamá de ella, estando en vida, tenía unas uñas hermosas. Yo creo que yo les conté eso hace un tiempo atrás. Unas uñas hermosas. Y cuando la mujer muere, ¿sabe lo que hizo la hija? Le cortó las uñas a la mamá y las guardó de recuerdo. Y creo que fue después cuando ella se convirtió. Ella había tomado esas uñas y las guardó en un lugar de la casa. Y se olvidó porque las tenía, ¿verdad? Y en una ocasión vino un varón a predicar a la iglesia y ella le dio hospedaje a este hermano. Y el hermano, cuando se puso a orar, prepararse para la campaña, la hermana y el esposo se fueron a trabajar y lo dejaron a él solo en la casa. Y él empezó a orar y el Señor comenzó a hablarle y le dijo, hay ídolos en esta casa. Y él no veía nada. Y el Señor decía, pero ¿dónde, Señor? Yo no veo imágenes aquí. Aquí vive tu sierva, Señor, aquí vive tu sierva. Y el Señor le dijo, ve a tal sitio, no sé específicamente dónde fue, abre la gaveta y busca en cuál cajón, no sé cómo fue el asunto. El asunto es que el hermano abre la gaveta y ve aquella cajita. Y cuando la abre, hermano, allí estaban las uñas de la muerta. Y le dijo, esto ha sido obstáculo para que yo bendiga más a mi sierva. Porque eso es idolatría. Así es que hay que tener cuidado con estas cosas, amados. Recuerde que nosotros le damos la gloria al único y verdadero Dios. Yo sé que los dientitos, los nenes son cute, los ombliguitos y los risitos. Pero ore a Dios. Y no se deje involucrar en estas prácticas, que detrás de ellas lo que hay es una práctica pagana. Es una práctica pagana. Así es que Dios me los bendiga. Usted puede tener su opinión y justificar lo que usted quiera. Ay, esos son recuerditos. Pues allá usted con el Señor, yo solamente le estoy compartiendo. Porque es necesario que nos acerquemos a Dios, recordando con la actitud y la forma correcta. correcta. Si tú vas a adorar a tu Dios, Él dice, adórame en la forma correcta. Así que Dios me los bendiga, gloria a Dios. La próxima semana estaremos estudiando el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, bajo el tema protegiendo el nombre de Dios y basado en Éxodo 20 y versículo 7. Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan a través de la internet y les esperamos la semana próxima. Dios me los bendiga.